Ya está con nosotros en estudio y le estamos dando la bienvenida al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo desde el 2014 y cardenal desde hace ya casi 2 años. Bienvenido, Sturla.
Bueno, onda? Gracias. Un gusto estar acá.
¿Febrero del 2015?
Febrero del 2015 el Papa sí me hizo cardenal. Cosa que pasa.
Cosas que pasan, que después de prácticamente cuánto, un siglo que no teníamos un cardenal.
No, el primer cardenal uruguayo, Antonio María Barbieri, lo hizo Juan XXIII en el 58. Lo que pasa es que después Barbieri estuvo muy pocos años al frente de la arquidiócesis siendo cardenal, porque en el 64 por ahí se enferma y renuncia. Y entonces, si bien vivió muchos años más, estuvo totalmente fuera, digamos, del ámbito público.
¿Lo sorprendió en aquel momento la designación? Usted era amigo de Francisco, ¿no?
No era amigo de Francisco. Nunca lo había visto. Lo vi solamente una vez, ya siendo obispo auxiliar en Río de Janeiro, que apenas lo saludé. No lo conocía. Me sorprendió totalmente, pero de verdad, no es por... Entiendo que fue un gesto de Francisco a la Iglesia uruguaya. Yo llevaba apenas 10 meses de arzobispo. Creo que fue un gesto de benevolencia, digamos, del Papa argentino hacia el Uruguay, y también porque el Papa Francisco quiere mucho a la Iglesia uruguaya. Eso lo ha manifestado no solamente a nosotros los uruguayos, sino a otros les ha dicho: ayuden a la Iglesia uruguaya, miren que la Iglesia uruguaya vale, en fin. A ellos creo un cariño especial, y creo que en ese contexto se entiende mi nombramiento de cardenal.
Uh-huh. Ahora ya usted puede elegir al próximo Papa, o puede ser el próximo Papa también.
Ambas cosas. Ambas. Pero quedémonos con la primera, elegir.
Muy bien. Sturla, uno nota como una especie de ofensiva, intento de ofensiva en el buen sentido, de la Iglesia bajo su liderazgo o jefatura, como se quiera decir. Que, por ejemplo, se expresó el año pasado en el famoso tema de las balconeras, que la Iglesia pensaba colocar unas 5.000 y fueron como 30.000. ¿Hay una idea de ofensiva para recuperar fieles de la Iglesia Católica?
Bueno, claro, si uno usa, aunque la use pacíficamente, la palabra ofensiva queda un poquito... Yo creo, ¿la Iglesia para qué existe?
La estrategia, digamos.
Sí, ¿no? Bueno, se puede decir que sí. ¿La Iglesia para qué existe? Para anunciar el Evangelio. Eso es clarísimo, ese es el sentido de la Iglesia. Bueno, lo dicen los documentos eclesiales. ¿Para qué es la Iglesia? Para evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer desde siempre? Pero bueno, en estos 3 años que estoy al frente del arzobispado, estamos buscando de qué modo nosotros anunciamos el Evangelio en esta sociedad uruguaya, ubicándonos también en el contexto de la sociedad laica y plural uruguaya, de la cual somos parte. Y bueno, y allí tratando de anunciar el Evangelio de distintas formas. Y yo creo, bendito sea Dios, si se percibe que hay un intento, sí, fuerte y claro, porque además creemos que responde a una necesidad del Uruguay.
¿Y van recogiendo resultados? ¿Ve resultados?
Bueno, yo creo que hay, primero, una alegría grande de muchos católicos. Yo eso lo percibo. Si uno... Claro, son cosas no medibles todavía, pero yo percibo, sí, que los católicos están muy contentos. Después, creo que hay un tema de que la Iglesia está presente en los medios, está presente en la realidad uruguaya y en distintas cosas. Nosotros ahora, por ejemplo, en el diálogo social que convocó el presidente Tabaré Vázquez el año pasado, nos presentamos como arquidiócesis de Montevideo, hicimos un trabajo conjunto muy interesante con Universidad Católica, con ACDE, la Asociación Cristiana de Gente de Empresas, con UM, Universidad de Montevideo, con Cáritas, con Colping. Presentamos 10 propuestas, si no me equivoco, y bueno, creo que es un intento también, en un ámbito plural como fue ese, de estar presente la Iglesia Católica.
¿Y con esto de las balconeras hicieron un poco de caja?
No, perdimos, ¿no? Plata.
¿Perdió plata?
¿Por qué? Porque ahí falta un poquito de mentalidad de saber hacer negocio. Nosotros buscamos bastante desde junio, julio del año pasado, bueno, un precio accesible, porque queríamos tener el precio más barato posible para el tema de las balconeras. Conseguimos a 194 pesos el precio de costo y las vendimos a 200. Ahí no falló, teníamos que haberlas vendido un poquito más caras. Conclusión, como siempre, se entregan y después, bueno, todavía no hemos recuperado todo el dinero, pero bien, contentos porque obviamente nos superó, es la verdad. Discutíamos hacer 3.000 o 5.000 y terminamos en 30.000 y no cubrimos la demanda. Es decir, había muchísimos pedidos que nos habían hecho que no pudimos satisfacer.
Mire, Estula, cuando usted asumió en la arquidiócesis, ordenó una auditoría interna para ver cómo estaban las finanzas y se encontró con números en rojo en casi $400.000, ¿no?
Sí, que para nosotros, aparte, para el presupuesto de lo que es la arquidiócesis, era un déficit absolutamente descomunal, digamos así, porque el presupuesto de la arquidiócesis es de 1.200.000, una cosa así. O sea que fue un déficit muy grande, pero yo insisto que era un déficit financiero, es decir, que se pudo revertir en poco tiempo tomando una batería de medidas, desde ajuste de gastos hasta tratar de, bueno, de que los ingresos fueran mayores, y haciendo un llamado a los católicos, haciendo una campaña que se llamó Iglesia de Todos, que se sumó a la que ya existe de hace muchos años del Fondo Común Diocesano. Bueno, y los católicos uruguayos respondieron, bueno, y pudimos equilibrar el presupuesto, lo que no quita que siempre haya gastos enormes, sobre todo lo que tiene que ver con los edificios, que bueno, que nos superan ampliamente las posibilidades que tenemos.
En esta idea de expandir sus ideas, obviamente, valga la redundancia, de la Iglesia Católica, ¿resulta un elemento positivo el hecho de que la esposa del presidente de la República, María Auxiliadora, sea una ferviente católica? No sé qué relación tiene con la Iglesia y con usted.
No, a ver, creo que no influye determinantemente, como tampoco influyó cuando hubo algún presidente católico. Sí, es una excelente cristiana, por la que tengo sumo respeto. La relación conmigo es que me la encuentro en algunos actos y nos saludamos cordialmente, pero no va más allá de eso.
Hubo sí quizá de parte del presidente de la República un gesto que la Iglesia Católica tomó de buena manera en su momento, en la pasada administración, cuando vetó el artículo referido al aborto.
Sí, por supuesto, es decir, pero es muy interesante porque ese gesto o ese hecho del presidente Vázquez fue hecho no desde una convicción creyente, sino precisamente de su condición de médico y de hombre de ciencia, que dice, bueno, ahí hay un nuevo ser humano en ciernes y por lo tanto lo veta. Eso tuvo sí una honda resonancia también internacional a nivel de la Iglesia. En la Santa Sede, obviamente, hubo una aceptación cordial y un ponerlo de ejemplo al presidente Vázquez frente a otras situaciones que se dan en otros lugares del mundo.
Hoy es el Día de la Mujer, hay muchas movilizaciones y vinculado a lo que decía Mauricio, en las últimas semanas ha conmocionado un poco la opinión pública, un poco bastante, el caso de la mujer que fue obligada por una jueza a no interrumpir el embarazo por un juicio del presunto padre de esta criatura. ¿Cómo vio la Iglesia este episodio en el que se chocan tantos intereses? O sea, la propia madre, el cuerpo de ella, la decisión de la jueza. ¿Cómo vivió usted la Iglesia ese
tema? Sí, yo creo con muchísimo dolor, ¿verdad? Porque ninguna solución era, digamos, una solución ni sencilla, ni fácil, ni agradable. Todas tenían un dolor muy grande atrás, porque era un drama humano muy complejo, ¿verdad? Entonces a mí me gusta de este tema con muchísima delicadeza, sobre todo el respeto hacia esta mujer que estaba embarazada de un niño que no quería llevar a término su embarazo. Yo creo que esto merece un respeto enorme y al mismo tiempo un gran dolor. Por supuesto, la Iglesia defiende siempre el derecho a la vida del no nacido, del concebido, y en ese sentido yo también me pronuncié, pero siempre hablando del respeto a esta mujer que vivía obviamente un drama en su vida.
Hablando de las mujeres, ya que nos metimos en el Día Internacional de la Mujer en este miércoles, mucho se ha hablado también, es una discusión histórica dentro de la Iglesia Católica, el rol de las mujeres y particularmente de las religiosas y la posibilidad, por ejemplo, de que éstas pudieran oficiar misa o dar otros sacramentos. Parece que el Papa Francisco cerró la puerta a esta posibilidad, ¿no?
Sí, yo creo que la Iglesia contribuyó, como el cristianismo, en definitiva, ha contribuido a la dignidad de la mujer, y eso lo comprobamos también comparando con otras civilizaciones, ¿verdad? Yo creo que la civilización cristiana, de algún modo cristiana entre comillas, porque, en fin. Pero bueno, en el Occidente hubo sin duda una posibilidad de que la mujer adquiriera una dignidad muy particular. Creo que también está unido a esto la figura de la Virgen María y todo lo que significó, pensemos en la Edad Media, toda esa relación con la dama puesta como una figura extraordinaria. Pensemos en la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, o en Don Quijote. O sea, las grandes obras de la literatura cristiana tienen a la mujer vista como una dignidad muy particular. Otra cosa es que, obviamente, el tema del sacerdocio femenino, que es un elemento delicado y que Juan Pablo II ya de algún modo cerró el tema. Francisco lo que ha hecho es reafirmar lo de Juan Pablo II, porque ahí hay razones teológicas de fondo que se considera que no, pero no con un sentido de entonces de falta de dignidad, sino que son dos personas, el hombre y la mujer tienen responsabilidades diversas, iguales en dignidad, pero no quiere decir eso una igualdad en el sentido de que todos los campos de uno y de otro pueden ser intercambiables, como no lo es el ser padre y el ser madre.
Visto desde afuera de la Iglesia, por alguien que no fuera religioso, podría ser visto justamente hoy como una expresión de machismo, ¿no?
Sí, puede ser visto así, y yo entiendo que sea visto así desde fuera. Yo creo que hay que entrar en las razones profundas que tienen que ver con la actitud de Jesús. Jesús, sin duda, señala, y el Evangelio tiene tantos pasajes donde hay una dignificación de la mujer por parte de Jesús. Pienso, bueno, en la relación de él con su madre, en la relación que aparece en el Evangelio con las mujeres, cuando hay un pasaje muy bonito del Evangelio de San Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo de Sicar, vuelven los discípulos porque había quedado solo Jesús, se extrañan, dice el Evangelio, de que estuviera hablando con una mujer. O sea, Jesús rompe barreras en ese sentido, tiene entre sus discípulas a mujeres, tiene también una relación muy particular con mujeres que se le presentan o que de algún modo se las llevan para que él la juzgue, el caso de la mujer sorprendida en flagrante adulterio y que Jesús le dice, nadie te condena, yo tampoco te condeno, mujer, vete y no peques más. Entonces, eso es una realidad clarísima del Evangelio. Otra cosa es que Jesús, de entre sus discípulos, elige a 12 varones para ser sus apóstoles, los sacerdotes. Entonces, eso es lo que la Iglesia entiende que no puede cambiar, porque viene de Jesús el hecho de que el sacerdocio esté unido al hecho de ser varón.
Sturla, cambiando de tema, la Iglesia recibió hasta el año pasado más de 40 denuncias de abusos sexuales de parte de integrantes del clero. De esas denuncias, muchas corresponden al pasado y otras eran un poco más recientes. ¿En qué está el tema al día de hoy?
Bueno, el tema por un lado es el pedido de perdón que la Iglesia ha hecho reiteradas veces, y el miércoles pasado, el miércoles de ceniza, fue en el Uruguay, en la Iglesia Uruguaya, el día de oración por las menores víctimas de abusos sexuales por parte del clero. O sea, eso nos da vergüenza, nos duele en el alma que se haya dado esas situaciones, y hemos pedido perdón públicamente, y el miércoles pasado fue ese día de oración. En cuanto a las denuncias, fueron procesadas. Se vio que algunas no tenían fundamento, se vio que otras sí, en algunos casos eran de hechos sucedidos hasta hace 70 años atrás, o sea, sacerdotes que habían fallecido. Se habló con cada una de esas personas, se trató de acercarse a ellas. Eso no fue una tarea única, es decir, la hizo cada obispo en su diócesis, y en algunos casos hubo sanciones. Eso no quiere decir que con eso se terminó. Puede haber habido algunas otras denuncias después, como hubo algunas antes. Lo que es clarísimo es que hace al menos 10 años la Iglesia sabe perfectamente cómo actuar en estos casos y la Iglesia uruguaya tiene un protocolo de actuación y además está trabajando fuertemente en lo que es la prevención de abuso, porque el tema no es solamente castigar después que suceden, sino el hecho de prevenir que en ninguna obra de Iglesia puedan suceder estos casos.
¿Y cuántas sanciones hubo? Perdón.
A ver, no sé en totalidad, hubo 4 que se mencionaron en el último, si no estoy mal, que se mencionaron de esas 40, me consta que hubo alguna otra anterior y alguna posterior a esas, pero creo que 2 que yo sepa posteriores, porque ese es un tema que queda a cada obispo, ¿verdad?
¿Sanciones que implicaron expulsiones? Porque son temas muy delicados.
Sí, sí. Lo que pasa que, obviamente, ahí dentro de ese tema delicado hay una gama también de situaciones diversas. Si no me equivoco, hubo 4 expulsiones del ministerio.
Sturla, no podemos dejarle de preguntar sobre Trump. Usted dirá, bueno, es política, pero está tomando medidas que afectan mucho a la gente, a toda la gente que viene de América Latina en busca de otros horizontes, se habla de discriminación. ¿Cómo se ve desde la Iglesia uruguaya todo esto que está pasando en torno a Trump en los Estados Unidos?
Bueno, yo hablo por mí, porque realmente no puedo hablar de la Iglesia uruguaya. Yo creo que hay una preocupación enorme, hay una sorpresa, digamos así, de que pueda haber en Estados Unidos, con lo que significa esto, un presidente con esas características también de falta de respeto a las personas, a los periodistas, por ejemplo. Eso llama la atención y eso marca negativamente al mundo, digamos así, porque claro, un presidente de Estados Unidos tiene una influencia tremenda, ¿no? Yo creo que hay una gran preocupación y sobre todo, bueno, por tantos latinos, tantos hispanoamericanos que están en Estados Unidos viviendo una angustia tremenda, ¿no? Creo que ha sido una mala señal para el mundo y bueno, esperemos que de algún modo las cosas se moderen porque los Estados Unidos con todas sus instituciones puedan moderar estos impulsos de su presidente.
¿Cómo está la relación en el Uruguay de la Iglesia Católica con otros credos? Lo vimos recientemente en la noche de los cristales rotos. ¿Ha participado de otros encuentros con otras religiones?
Sí, nosotros tenemos diversos contactos. Bueno, ayer participé en el acto en la Cámara de Representantes por el año de asesinato de David Fremd y ahí estuve con muchos amigos judíos. Yo tenía una relación muy fuerte con el gran rabino que ahora, una pena, se regresó a Israel. Nos reuníamos a leer la Biblia una vez cada 15 días. Fue una experiencia para mí hermosísima de este tiempo con Ben Sion Spitz, un hombre excepcional. Realmente fue una experiencia de amistad muy, muy fuerte. Ahora queremos conectarnos con Skype, lo hemos hecho alguna vez, pero no, a mí no me resulta muy, muy fácil ese encuentro por Skype. Pero bueno, con la comunidad judía una relación muy fuerte, con las otras iglesias cristianas históricas también, he estado reunido con ellos y ahora en Pascua vamos a encontrarnos y hacemos con los anglicanos, desde que yo soy arzobispo hace 3 años, este va a ser el 4º año, el Via Crucis ecuménico desde el templo inglés a la Catedral de Montevideo los Viernes Santos.
Y con las llamadas sectas, esas religiones allí que andan...
Bueno, yo no he tenido relaciones.
¿Pero le preocupa el crecimiento?
Por supuesto, lo que pasa es que bajo esa denominación hay cosas distintas, ¿no? Yo distingo, es decir, están en el ámbito de los protestantes, las iglesias históricas. Están después las otras iglesias evangélicas que realizan una tarea muy buena en muchos campos y están después las sectas propiamente, que obviamente me preocupa sobre todo aquellas que, bueno, que suponen un engaño de la gente y sobre todo una afán recaudador que realmente es lamentable.
¿Y con el Islam?
Con el Islam la relación, bueno, ha sido mínima porque es mínima la presencia, pero hay un imán que está en la embajada de Egipto con el cual me he encontrado en algún acto, incluso fue a la catedral hace 2 años a un acto en que participó también el presidente Mujica.
Mire usted.